Osvaldo, gracias por atendernos. Buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, bien, y para conocerlo en primera persona, ¿no? Y desde tu palabra, como permite el medio radial, bueno, ¿por qué? Te lo preguntamos directamente. ¿Por qué ARSAT es importante para el Estado Nacional?
Bueno, tiene a mi juicio dos formas de mirar la importancia de esta empresa ARSAT en cuanto a que permanezca como un activo importante del Estado, ¿no? Primero, digamos, como marco general, me parece que lo menos que requiere esto, lo menos que merece esto es un debate en el Parlamento, un debate sensato, cordial, alejado de ideologías. La ideología es aquello que dice, bueno, hay que privatizar todo, no importa qué. Entonces lo mismo YPF, que ARSAT, que Banco Nación, bueno, hay empresas, hay organismos que a lo mejor pueden ser privatizados porque rendirán mejor servicio y no causarán determinados gastos del Estado. Hay otros, en este caso los tres que mencioné, YPF, Banco Nación y ARSAT, que no solamente significan un activo estratégico para el Estado, sino que generan la idea de una soberanía definida sobre algunas áreas, ¿no? El Banco Nación sobre la política crediticia, YPF sobre el manejo de los combustibles y ARSAT sobre la política de comunicación. Entonces creo que hay que debatirlo, no hay que asustarse, alguno querrá privatizar, y yo lo que sostengo es una opinión contraria, ¿no? ARSAT se creó apenas hace 17 años. La Argentina venía de una situación de emergencia donde vos recordarás y recordará la audiencia, apenas 4 años atrás había colas en los consulados para irse del país. Uh-huh. Y el gobierno en ese momento, Néstor Kirchner, tuvo el coraje de fijar un objetivo de crecimiento, decir, bueno, vamos a crear una empresa satelital que tenga que ver con la ciencia, con la tecnología, que podamos dar trabajo a profesionales que hacen de la investigación satelital su métier. Y ahí encontramos un camino que le dio cabida a cientos de profesionales que si no, no tenían posibilidad de ejercer lo que habían aprendido. Es como formar pilotos de la Fuerza Aérea y que nunca vuelen, o formar pianistas y que nunca toquen un piano. Ahí en ARSAT empezaron a trabajar un conjunto de personas que aportaron conocimientos científicos, tecnológicos, y que terminó materializándose, ¿no?, en un sistema satelital que fabricó los satélites, que ocupó órbitas. Esto también es importante. La Unión Internacional de Telecomunicaciones asigna órbitas a los países. No todos los países tienen. Argentina tiene dos, ¿no?, la 72 y la 81, y estábamos a punto de perderlas. Las había reclamado Gran Bretaña, porque una de las características es que cuando alguien no usa las órbitas, las pierde. Bueno, Argentina las ocupó con dos satélites de fabricación nacional. Eso, se pueden reír del término soberanía satelital, pero los satélites nuestros alumbran desde el sur de Florida en Estados Unidos hasta la Antártida, de forma tal que ocupan un lugar importante en lo que es esos satélites geoestacionarios de comunicación, y sirven para internet, para emergentología, para educación a distancia, para señales de radio, de televisión, bueno, y son rentables aparte. Pero aparte ARSAT, y esto es lo más importante.
Perdón, son rentables porque hay países que contratan el satélite.
Claro, no, pero de dos maneras son rentables. Pero no, a mí no me interesa mucho la rentabilidad, digamos. No voy a discutir en términos de valor dinerario la importancia de poseer satélites propios. Hay 10 países en el mundo nada más que tienen satélites, y Argentina es uno. ¿Te imaginás que en otros rankings, entre 200 países del mundo, estamos, no sé, en número 40 o 50 en calidad de vida, en número 40 o 50 en educación, y estamos entre los 10 primeros que tienen satélites? ¿Cómo vamos a abandonar eso? Okay. La verdad que no tiene ningún sentido. Pero es rentable por dos cosas, porque puede alquilar locación adentro, los transponders pueden vender a empresas privadas para que usen los satélites, de hecho ocurre eso, pero aparte tiene rentabilidad en la fabricación, porque los satélites tienen un vencimiento, duran entre 12 y 15 años, algunos 18 si tienen cierta contextura. Y Argentina puede fabricar y puede vender a aquellos países que van perdiendo su satélite. Entonces tiene doble rentabilidad. Pero eso es la parte satelital. Hay una parte más interesante, que es la infraestructura de comunicaciones que ARSAT sostiene. Yo en eso digo que no hay precio, no puede venderse, porque no se puede pagar eso. ARSAT tiene, entre otras cosas, la red federal de fibra óptica que maneja ARSAT, que es son 38.000 kilómetros de extensión que cubre todo el país continental, ¿no? Esta es la obra más grande que hizo la Argentina en el siglo XXI. Así como en el siglo XIX empezamos con los ferrocarriles que transportaban personas y transportaban ganado y transportaban bienes, hoy la fibra óptica, en lugar de eso, transporta datos, transporta información. La Argentina existe infocomunicacionalmente en virtud de que hay una red federal de fibra óptica que la usan todas las empresas, todas las telecomunicaciones y demás, la usan, y gracias a que se hizo con ingeniería argentina, la hizo ARSAT con plata propia, gana plata, y no el país no funciona sin esa red federal de fibra óptica. Y entonces, ¿qué quiero decir? ¿En cuánto se puede vender la posibilidad de que el país funcione o no funcione? Esta fibra, por ejemplo, para darte una idea, hizo que esto lo va a entender mucho la gente, que la velocidad de internet se multiplicara casi 350 veces desde que está esta fibra. Todas las aplicaciones que uno en su celular maneja con absoluta naturalidad, Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter, que son gratis, que son populares, que son masivas, sin la red federal de fibra óptica sería imposible. Okay. No se podrían ver películas por el streaming, no se podría manejar otras redes como YouTube o TikTok. Entonces, ¿cómo se va a vender eso? ¿Cómo este tremendo ancho de banda que tiene la red federal de fibra óptica, cuánto vale? Entonces, acá se dice que hay que privatizarla o hay que permitir que entren inversores. Bueno, lo de los inversores se puede discutir. Mientras mantenga la acción de oro, la mantenga el Estado y la mayoría accionaria. Así que yo estoy totalmente en contra de que se privatice, quiero que se debata, y me parece que hay argumentos de sobra para eso, Adrián.
Uh-huh. Ya que dijiste, quiero que se debata, Osvaldo, te voy a preguntar algo, si querés lo respondés, si no, desde tu experiencia parlamentaria, porque seguro vas a coincidir con lo que voy a decir. A los argentinos nos gusta tener etiquetas y parece que siempre necesitamos tener una referencia etiquetaria, ¿no? Si no le ponemos un nombre a esto, no funciona. A veces le pegamos y otras veces es un prejuicio. Pero, por ejemplo, hoy se dice diputados dialoguistas. Yo pregunto, ¿los diputados no tienen que ser todos dialoguistas?
Bueno, es interesante tu descripción sobre el etiquetarismo. Argentina adolece de esa desviación de la democracia, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados, hay una etiqueta que marca los momentos históricos de la Argentina. Si no sos unitario, sos federal; si no sos rosista, sos urquicista; si no sos conservador, sos radical; peronista, antiperonista, gorila, la etiqueta puede definir espacios identitarios desde la política o desde otros nucleamientos, pero cuando se usa en términos peyorativos en general, no sirve. Y esto que decís me parece que no es tan grave. Es decir, ¿qué pasa en el Parlamento hoy? Hay un bloque que es el bloque peronista, que a mi juicio, con buen criterio, rechaza todo. No trabaja sobre la posibilidad de generar un dictamen de la ley llamada ómnibus diferente en términos de acompañar con disidencias o de discutir los temas y tratar de ver si se pueden hacer de otra manera. Yo creo que con buen criterio rechaza todo y dice no, esto que lo manden ley por ley a partir del 1 de marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias, es imposible tratar esto de la manera que fue, que es verdad. todos los la gente que tiene experiencia parlamentaria te dice, tratar 600 y pico de artículos de una ley modificatoria de códigos como el comercial, el penal y demás, no se puede. Bueno, pero están los diputados que sí, bueno, pretenden hablar a ver cómo se puede acordar y lo llaman dialoguistas. No está mal, lo llaman también diputados amigables, cordiales. Son definiciones para la prensa las pone para ubicar a los distintos bloques que se manejan en el Congreso.
Claro. Bueno, se mataron los diputados por ponerle un nombre a los bloques y desde la prensa le ponemos una etiqueta.
Lo que pasa es que también algunas se van a morir de formalidad, ¿no? Porque hasta los nombres, mirá, si hay algo que ha roto todo esto son las empresas algorítmicas digitales que están en conflicto con muchas sociedades democráticas en virtud de su poder y que se niegan a ser reguladas y legisladas. Y bueno, eso es un tema que tenemos que tratarlo. Algunos países lo hacen, la Unión Europea se puso muy firme sobre las empresas digitales, pero si hay algo que tienen es modernidad en los nombres, ¿no? La verdad que llamar TikTok, en el caso de los chinos, llamar Yahoo, Google, Twitter, Facebook, ponerle esos nombres, porque también le podían haber puesto Sistema Internacional de Intercambio de Opiniones. Le pusieron Facebook, le pusieron Twitter, pusieron un pajarito. Es decir, la política carece de esa informalidad, de ese modernismo, y algún momento va a tener que pagar precio a esa formalidad decimonónica, a esa formalidad que la gente ya no acompaña. Entonces los bloques se llaman de esa manera, le ponen uno, dos, tres sustantivos, ¿no? Para describirlos, y me parece que después terminan siendo dialoguistas, opositores. Bueno, la política tiene que modernizarse, Adrián. Y en esto tiene que ver lo que a mi juicio, yo como peronista planteo en la recomposición de mi identidad política. En la crisis de representación que hoy vive la Argentina, quedó mejor parado el oficialismo, el gobierno, el presidente Milei, quedó mejor parado que el peronismo, porque enlaza con cierta modernidad, a mi juicio pavorosa en las cosas que hace, pero con criterios de actualidad superior a los nuestros. Entonces, esa gestualidad política, que también la gestualidad tiene una física política, lo maneja mejor. El peronismo tiene que dar ese paso hacia cierta modernidad, cierta actualidad, que nos coloque en sintonía con otras generaciones, con sectores que tienen una mirada más digital de la vida y de la producción. Nosotros, por suerte, somos una generación, la mía, que nació analógica y se volvió digital. Pero la mayoría ya es una generación absolutamente digital, son nativos digitales, y no le podemos hablar nosotros con términos, palabras, discursos de mitad del siglo pasado.
Osvaldo, como siempre, un lujo, un gusto hablar contigo.
Gracias a vos, desde ya.
Abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego.